Bueno. Bueno, en primer lugar, yo me llamo Jesús. Vengo de parte de un hack lab de Mataró, del cual formo parte. Y vengo a dar esta charla como grupo de allí, ¿vale? Decidí hacer esta charla porque, bueno, un día se me ocurrió de probar Google Now. ¿Conocéis Google Now?
Tío, sí.
No.
Es como... Es como un Siri, pero de Android. Y bueno, pues el programa, la aplicación está para Android. Pues puedes tocas un botón y dices, dime las cafeterías que tengo más cerca. Y Google busca y dice, pues tienes 4 cafeterías cerca. ¿Vale? O le puedes decir, ¿dónde está esta calle? Y dice, te indicamos cómo llegar. O le puedes decir, el tiempo de Villanueva es el truco. Y dice, pues está haciendo frío. Y bueno, yo pues la probé porque dije, es curiosidad, no sé, me parecía una herramienta interesante. Y me olvidé de ella. O sea, la usé un día y me olvidé. Y al cabo de una semana, decidí pues configurar esa aplicación para ver si podía sacarle más partido. Y me di cuenta de que en las opciones de la aplicación había un apartado que ponía lugares. Y allí ponía casa y ponía la dirección de mi casa. Incluido el número y incluido el piso. Dije, esto no lo he añadido yo. Y continuaba y ponía lugar de trabajo. Ponía la calle exacta de donde estaba haciendo prácticas. Y dije, coño, qué raro. Y luego vi que ya ponía instituto. Y ponía la dirección de mi instituto. Digo, coño, ¿qué es esto? Y ya luego ya fue ocio. Y ponían los dos bares que suelo ir yo con mis amigos. Pero dirección completa y número exacto. Y yo, coño, que esto yo no lo he añadido. A partir de ahí dije, wow, aquí está pasando algo. Entonces, está cortado. Vale, lo vemos aquí. Ah, y ahí dije, wow, pues entonces, el problema es que Google nos rastrea, aunque digamos que no queremos que nos rastree. O sea, no vale desactivar GPS y decir, ya no me rastrea. Sigue rastreándote. Entonces, ¿por qué nos queremos deshacer de Google? Principalmente porque fue señalada fue involucrada dentro del programa de vigilancia mundial que el ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y de la NSA, Edward Snowden, lo publicó, ¿vale? Dijo que Google estaba detrás de... O sea, estaba compartiendo datos con la NSA. Entonces, ¿qué demostró? Pues demostró muchas cosas. Estas son unas cuantas. Demostró que la NSA opera con programas secretos de vigilancia y que esos programas estaban introducidos con aplicaciones como Angry Birds. ¿Quién de aquí tiene Angry Birds instalado en el móvil? ¿Nadie? Bien. Pues se ve que cuando instalas Angry Birds te dice, esta aplicación va a necesitar permisos de tu GPS. Dices,
¿qué coño necesita GPS por Angry Birds?
Si vas a tirar pollos, quiero decir, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres un GPS? Pues Angry Birds lo quiere porque puede vender esos datos al resto de empresas. Básicamente eso. O incluso Google Maps, que esto es más descarado, en plan, hombre, es lógico que Google Maps necesite el GPS. Pues con la excusa esta también pues vendes los datos. Entonces también demostró que la NSA y Google permitían romper cifrados de Android, iOS y BlackBerry, que la NSA interceptaba y almacenaba los datos de millones de transacciones bancarias. Es decir, que podía controlar a mucha gente y de hecho comprar algo en internet ya estás ahí en una base de datos diciendo este ha comprado tal cosa, entre muchas otras. ¿Vale? Entonces, también con tanto lío y tal, se demostró que había muchas empresas que estaban detrás. Estaba aparte de Google, estaba Microsoft, Apple, Facebook, Yahoo, American Online, bla 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 bla. ¿Quién conocéis alguna de estas empresas? Sí, ¿no? Facebook, Microsoft. ¿Las usáis? ¿Usáis Facebook?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿No?
¿Usáis WhatsApp?
¿Eh? WhatsApp, sí, bueno.
WhatsApp y Facebook son la misma cosa.
Hay una empresa muy interesante allí, que es Cisco, que probablemente el 98% de dispositivos finales son Cisco. Y Y Snowden mostró un vídeo donde estaban fabricando los routers y se veía como empleados cogían un router de la
cadena de montaje.
Sí, de la cadena de montaje, lo cogía, metía un chip, lo metía en una caja y se lo enviaba a una empresa. Muy descarado. Y creo que no hace falta explicar más, pues es claramente que era ya directo para poder espiar a esa empresa. Entonces, no solo nos queremos deshacer de Google, ¿vale? En muchos blogs, en muchas páginas web dicen alternativa a Google, al buscador de Google, dicen Bing, dices, venga ya. O sea, me quiero deshacer de Google y me estás diciendo que la mejor alternativa es un buscador de Windows. Entonces, aquí lo que voy a enseñar yo básicamente son unas aplicaciones que son libres, que respetan al usuario, es decir, que la privacidad más o menos es buena y que no son empresas que venden tus datos. Hay algunas aplicaciones que las he puesto tachadas porque no son una alternativa, pero son las aplicaciones que yo uso porque no he encontrado otra alternativa. La idea también de esta charla es que si alguien sabe una alternativa que me la diga porque será bueno compartirlo. También, bueno, veremos todos los productos de Google y veremos todas las alternativas reales que hay. Vale, pues. Y además son muchas aplicaciones que tiene Google y me he dejado un montón, muchas. He separado todos los servicios de Google en tres bloques. En el bloque de servicios web, es decir, aplicaciones que vamos a usar en el navegador y que van a usar todos los usuarios. Servicios para desarrolladores, son servicios que tiene Google para gente que desarrolla temas de web y tal. Y luego servicios móviles, que es básicamente Android. Va, vamos a empezar por los usuarios. Está Google Chrome. En tema de navegadores web, yo la mejor alternativa que he encontrado es Firefox. Hay gente que puede decir Firefox, no sé qué. Bueno, hay las opciones de IceWizard, que es el Firefox que da Debian, que empaqueta Debian. Otras opciones son Chromium, que es como Chrome, pero sin los plugins privativos. ¿Ibas a decir algo? No. Esto es un poco también... ¿Por qué? ¿Ibas a decir algo?
No, dilo. Es que al final los que desarrollan Chromium por mitad son los de Google, así que ya. O te va a leer código cada vez que hay un change, o si no hay que confiar que Chromium está seguro.
De hecho, bueno, Chromium es... tienes acceso al código fuente.
Sí, pero cada mitad de los desarrolladores son de Google, así que la misma cosa es que o te vas a leer el código y estás seguro que está todo bien, o si no, es un poquito... Pero Firefox sí, está bien.
Pues hasta la mejor opción es Firefox. De hecho, yo Chromium no lo uso. No son alternativa, pues Internet Explorer, que ya no existe, pero le han cambiado la imagen y el nombre, pero sigue siendo Internet Explorer. Opera o Safari, que es de Apple. Buscador Google, creo que la mejor opción es DuckDuckGo, ¿lo conocéis?
Sí.
La verdad es que yo intenté usarlo y...
¿No?
La usabilidad no me cubre.
Sí, te cubre. Madre mía.
Los resultados.
Tiene... Sí, el problema es los resultados, pero tiene muchas funcionalidades. Tiene el tema de los banks, que permite buscar directamente en las webs. Tiene muchos... Tiene... O sea, es que creo que en la versión inglesa de... Sí que tiene muchas más funcionalidades porque son cosas que tiene que traducir, pero por ejemplo habían también juegos de trucos, en plan, creo que si ponías y algo y te salía un... Son cosas que, bueno, pueden funcionar y que pueden servir. Es probarlo y yo creo que... Yo la primera vez que lo probé dije, esto es una mierda. Y cogí Google y bueno, volví. Pero luego dije, voy a darle otra oportunidad. Y vas probando y te acabas acostumbrando y tal. Pero sí, quizás el único inconveniente así pues sería el tema de resultados, que aún es un poco pobre, pero por lo demás da buenos resultados.
Para que no lo sepa, ¿puedes explicar qué es DuckDuckGo y quién hay detrás? Y...
Bueno, no sé muy bien quién hay detrás. ¿Tú sabes?
Vagamente. ¿Sí?
Vagamente.
O sea, es una empresa, es
yo
un
sé que es una empresa que es...
O sea, que no es Google, pero o sea, te permite... o sea, dicen que no guardan tus datos y no comercian con ellos, pero... O tú o alguien que sepa más, porque es como... Es, no es tan malo como Google, pero ya, yo bueno. No sé hasta qué nivel es...
Bueno, a ver, la cuestión es que, a ver, bien. DuckDuckGo dice que no guarda tus datos, no guarda tus rastreos y tal, no sé qué. Hay que fiarse de que no lo hace. Quiero decir, es eso, ¿no? Básicamente, es
bueno,
un poco de confianza.
También de default tú no... es anónimo, o sea, no se va a guardar tu preferencia. Lo que puede hacer en la preferencia de DuckDuckGo es poner una passphrase y de ahí se acuerda de tu preferencia, como el color, como búsqueda en ese idioma como primero o algunas cosas, pero by default no te va a pedir usuario o algo. De ahí, claro, es una empresa, así que
sí, o sea, decir,
tiene que hacer dinero de alguna manera.
Sí, pero que puede acabar, podría acabar creciendo, ¿no? O sea, no creo, ¿no? Pero que Google cuando empezaron con su clúster y tal, era una gente en plan, no, hacemos estas cosillas aquí a ver qué hay en la web y lo indexamos aquí. Sabes que lo que pasa es que le atacó al pastel, pero no quiere decir que sean buena gente.
Bueno, mejor que Google sí, pues hay que decir. Muchas de las aplicaciones que también propongo, que sí, que generalmente son libres y tal, pero también hay la parte de confianza, como siempre, que tío.
Sí.
En algo que es...
Claro, que si vamos a hablar de cada aplicación, la parte mala...
No, ya para...
Hay un
esa, para
de
que
es como la charada de lo tocado. Estaban hablando de si te dices seguro y hay que fiarse de los desarrolladores.
Pero decir, para que nadie se quedara que DuckDuckGo, por ejemplo, es software libre, que no lo es. O sea, no, ninguna de las partes de DuckDuckGo, ni el servidor...
Pero no tienes acceso al código...
No.
No.
El servidor es, no es open source.
Que se sepa, además creo que ahora funciona también a través del buscador este ruso Yandex, creo. Creo que la mayoría de búsquedas utilizan el motor de búsqueda este. No sé nada más tampoco, pero...
Bueno, podría ser que, no sé, Yandex tampoco es libre, ¿eh? O sea, yo te preguntaba porque podría ser que alguna parte de DuckDuckGo fuese libre, pero el core, hasta donde sé, no lo es, ni la política de la empresa es a favor de
no. Luego aparte de DuckDuckGo hay muchos metabuscadores que usan los resultados de Google sin pasando como por un proxy, de manera que no guardan tus datos ni nada. Y puedes usar Google, pero sin estar traqueado por el buscador. Como Stardit, varios.
Bueno, DuckDuckGo le puedes decir a DuckDuckGo que te busque él en Google.
Claro.
Sí. Búscame esto en Google.
Bang the G,
sí,
says
sí.
Fuck you, and te busca fuck you en Google.
Bueno, pues ya es algo que a lo mejor puedo tochar a la lista. La charla también iba de progreso, ¿no?
Sí, sigue.
Tema de Gmail, de servicio de correo, hay muchos, hay servidores autogestionados, ya se hablaba antes también. Alternativas que a mí me parecían interesantes estaba OpenMailbox, no sé si lo conocéis. Creo que son los servidores que están en Francia. Tienen el correo cifrado. No sé, la...
¿Sí? No, sobre el correo cifrado que ofrecen OpenMailbox es... O sea, que te guarden ellos la clave privada, pues es...
¿Ah, sí?
¿Te guarda la clave privada?
Te ofrecen ese servicio si lo...
Te ofrecen, pero...
Claro, es como para que puedas usar el webmail y te lo...
¿Cómo
cifran? ¿Pueden reemplazar a Gmail?
O sea, son varios servicios que...
Sí. Que puede ser una alternativa.
Tienes varios servicios y, bueno, puedes usar correo cifrado, pero bueno, yo la clave, yo estoy mirando y te la puedes descargar y, o sea, no...
Entonces no puedes usar el webmail. Yo no uso como webmail, pero para usar el webmail cifrado... A no ser que te lo descifres, no sé si te han hecho un plugin de navegador o algo así para que lo
no, plugin
esté
no
tu
tiene.
Plugin o algo así.
No, Si pues no, tendrás que configurar Thunderbird.
Yo creo que está el control Mail, que está un cliente y lo tiene tú el control Mail. Y tiene tu clave, que tampoco es seguro y la semana pasada lo buscaron. Pero es en otra historia. Y, pero con Open Mailbox no sé cómo funciona.
Bueno, Proton Mail debería estar también con interrogante, igual que FiceApp. Yo el otro día estoy probando FiceApp y bueno, creo que se comentó hace poco por aquí que a mí no me acababa de gustar que el servidor estuviera en Estados Unidos. Entonces eso también depende de cada uno, no sé. Para mí no es fiable eso. Y Proton Mail, a mí cuando me presentan algo que es como muy 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 seguro y tal, suelo desconfiar también. Eso no sé. Yo de hecho, yo creo que una buena alternativa es Open Mailbox para correo, que es decir, si es correo que es importante, quizás utilizar otro método.
Sí, es... Está la opción, bueno, vinculado a servidores autogestionados, que es que te lo montes tú en tu casa.
Sí.
No es tan loco.
Ya.
Según en tu casa puede ser una Raspberry Pi o similar. Para
tu
para una cuenta tuya de tu familia, si quieres, y
con
software libre, con todas las capas de
software
libre, de Postfix, y
bueno, lo que quieras. Esto para un activista o hacktivista que lo sabría hacer, si para un usuario que no tiene ni idea, pues ya sería otra historia. O pide
para
ayuda
un usuario
a alguien
que no tiene idea, se puede instalar Thunderbird, que es como un Firefox, pero
sí,
para el email. Y de ahí, después que te instala este Mail Client, te configura tu account, su RiseUp, su Open Mail, o sea, te descarga, el correo no lo deja en el servidor, te lo descarga, y de ahí el correo solo lo tiene tú. Y puede también encriptarlo y enviarlo completamente encriptado con tu llave privada, y no la va a dar a ninguno esta llave privada. Porque si no, Open Mailbox, si tiene tu llave privada, puede decriptar los mensajes. La idea es que tú tienes tu llave y solo tú la tienes.
Sí, sí.
Así que instalarte Thunderbird, instalar una extensión que se llama Enigmail y ya está. O sea, no hay una línea de código que tiene que utilizar.
Pero igualmente, no sé, a veces es un poco farragoso, ¿no? El Enigmail. Es decir, o sea, para la gente que estamos aquí, pues a lo mejor sí que nos parece fácil, pero a alguien que no tiene ni idea, el programa en sí es un poco farragoso y
tampoco está en fallos.
Yo lo intento explicar y
tienes que entender lo que estás haciendo.
Ya. El problema es que cuesta entender todo este tema. También cuesta mucho explicarlo.
Porque gente sí que utiliza un cliente de correo, antes usaba el Outlook y eso, o sea, gente que no tiene ni idea de lo usa, entonces a lo mejor
sí, la gente utiliza Outlook y Thunderbird es lo mismo, solo que es un poco mejor.
Como cliente, claro.
Sí.
Sí.
Y también hay un proyecto que se llama Leap Bitmask, no sé si hay alguien que, no sé si lo escuchaste ayer, pero están trabajando para hacer muy muy simple el concepto de GPG. Entonces, en final, el utente podría utilizar GPG, pero casi sin saberlo. Entonces, ahora no, pero en un poco tiempo.
Eso sería lo ideal, que el usuario no se enterara de que, o sea, que supiera que se están cifrando sus correos, pero que
sí,
tocará poco ese tema.
El punto es uno, o sea, me parece que dentro del enfoque de la charla tampoco es una solución, porque estamos pensando en gente que utiliza Gmail o que utiliza Google desde un planteamiento muy básico. Es decir, ¿y por qué la gente usa Gmail? Porque es lo que es un client de toda la vida, como lo que usamos nosotros de Thunderbird o yo qué sé, pero en webs, accesible desde cualquier parte, que consigue el historial y te hace un montón de móviles. Está hecho bien, está escrito bien, es muy cómodo, tiene el chat integrado y todo eso. O sea, evidentemente Thunderbird con Enigmail no es una alternativa a eso, es otra cosa. Evidentemente De momento la cosa que yo creo que es más cercana es Rise Up con la implementación de Bitmask, si la van a implementar. Pero tampoco instalarse un servidor, o sea, un servidor independiente familiar. O sea, sí, yo lo hago, o lo podemos hacer.
No, claro, es otro...
Pero es totalmente otro enfoque, o sea, respecto eso, a la cuestión que él está planteando, me parece. O sea, totalmente diferente.
Sí, no, pero es que incluso es la punta del iceberg, porque en tu móvil tienes el correo. Tú te abres el correo en un sitio, lo tienes en todo, ahí, sincronizado. Tienes un Android Disk, que claro. Yo tengo. Tengo mis contactos de teléfono, ya los metí ahí, los tengo en el otro lado.
Claro.
El chat, ya claro. Se me loguea para mi ubicación cuando busco en Google Maps. Es como, la gente es magia, qué bien, qué bien.
Que le decimos la nube, ¿no?
Claro, ellos se esfuerzan en que esto sea así. Ellos gastan mucho dinero en que esto sea así.
No, pero
porque luego saben que sacan mucho dinero por los datos que se subyacen.
Claro, eso. Pero... No quiero poner al lado una cosa, que también es cómodo. O sea, muchas veces nosotros que criticamos todo eso de la nube,
sí.
Como descuidamos la importancia o la comodidad que tiene esta tecnología.
Es que es cómodo,
porque evidentemente es cómodo.
Vale,
o sea, funciona...
Miles de millones de dólares que sea cómodo.
No, evidentemente allá hay un comercio, hay un business brutal para ello. Pero desde la parte usuario, y además usuario inconsciente, como es la mayoría de gente... Es increíblemente cómodo. Hasta para mí, que soy un usuario muy consciente, respecto a la vida informática que tengo yo, es súper cómodo tener una nube. O sea, es un tipo de tecnología que ya yo creo que hay que tomar como modelo de nuestra distribución también, si queremos plantear alternativas. Entonces, yendo al foco, para pensar alternativas a Gmail o en general Google, pensar, yo qué sé, OnCloud, un sistema de cloud que te va dando servicios que se puedan replicar en tu ordenador, en tu móvil, como los contactos, las tasks, el calendario. Le falta el correo, pero hay servicios que se pueden añadir.
Open Mailbox, por ejemplo, ofrece cuenta de correo y OnCloud. De hecho, de todos los productos de Google, el que aún estoy utilizando es Gmail, porque cuesta mucho deshacerse de Gmail. Es decir, cuando lo usas... ves tanta comodidad que dices, wow, es que cuesta mucho deshacerte. Y más cuando, por ejemplo, yo en mi cuenta de Gmail tengo, creo que, 5 GB de correo. ¿Qué hago yo con todo eso? Claro, ahí...
Imprimir.
Bueno, pues es una opción. Los ficheros no sé cómo lo voy a imprimir, pero... Pero, ¿qué decir? Claro, es tan cómodo que cuesta deshacerse. Vas haciéndolo por pasos, vas, mira, pues... Las listas de correo te las cambias, así ya al menos empiezas. Luego, claro, también tienes todos tus contactos que dicen, este correo es él. ¿Cómo les dices a todos? Que dicen, mira, he decidido cambiarme porque no me gusta Google. Es un poco también complicado. Para un usuario que ha usado solo Gmail, es complicado.
Como alternativa, después de Rise Up, para añadir una que en Italia tenemos, son Autistici.
Sí, me suena.
Es un grupo también similar a Indivia también. Bueno, tenemos un par, pero Indivia y Autistici son los que más son activos. Y también quien quiere se puede hacer una cuenta o un account en estos servicios alternativos. O sea, no es open free, tiene que explicar por qué lo necesita, no es como un Gmail. No es que hacen dinero.
Bueno, Raisa también tienes que preguntar.
Sí, claro.
Para pedir. Sí, tiene que explicar por qué lo quiere, pero se puede hacer.
Bueno, seguimos. Almacenamiento en la nube. La mejor opción es no usarlo. Es decir, es la mejor opción. Si necesitas usarlo, puedes usar OnCloud, que ya te viene con la cuenta de OpenMailbox. Había un servicio que se llamaba SpiderOak, creo que aún funciona. Es código abierto. Lo que pasa, creo que ahora han puesto como una serie de tarifas y te hacen pagar por la cuenta. Y tal. Cuando lo puse, me di cuenta de la noticia y lo he dejado así. Yo, de hecho, uso CopyCloud, que está tachado. Pero bueno, también hay que ser conscientes del uso que le das. Es decir, allí no hay ninguna imagen mía, no hay imágenes, simplemente hay documentos de prácticas de estudio y de clase. No lo uso para nada más. La mejor alternativa es OnCloud, servidor
una nube en tu casa con una Raspberry Pi, es fácil de montar.
Aparte puede encriptar o cifrar el contenedor, puede tener
en Amazon. Sí. Y bueno, no son alternativas ni OneDrive ni iCloud, y menos si eres famosa, ni Dropbox ni Mega. Mega.
¿Por qué no Mega?
Leí una noticia, pues ahora tendría que buscarla si quieres que os la pase, que decía el creador de Mega, decía que Mega ya no era tan seguro como se planteó al principio. No sé exactamente por qué.
¿Es Kindle.com?
Sí, el Kindle.
Sí, sí, que es.
Y creo que ya no está adelante el proyecto. Entonces, no sé, y son de las cosas que decía, que a veces cuando te plantean una cosa tan, tan, tan segura, yo al menos desconfío. No sé si vosotros desconfiáis de Mega, ¿usáis Mega?
He usado un par de veces, pero es más para to share some file, para compartir.
Sí.
No es para tener mis cosas ahí.
Bueno, para compartir ficheros y tal puede ser útil, o sea.
Sí, más o menos.
Perdón, ¿al doctor?
Sí, tú dilo y yo te traduzco.
Perché un cloud è più sicuro rispetto a Google Drive? In che senso è più sicuro?
In che senso è più sicuro un cloud e no Google Drive? In che senso dice sicuro?
Perché sta più sicuro? Sì, non ho
sentito. Perché Google Drive?
Se io incrito il dato in Google Drive, ok? Y también en cloud. ¿Qué es la diferencia?
En que el fichero que subes encriptado está en un servidor. A saber de dónde está, a saber cuándo hacen copia, pero si está encriptado, pues en teoría no pasa nada. Y que un cloud lo tienes en tu casa. Y que solo accedes tú.
Yo pienso, para un hacker, ¿es más fácil hackear Google o en tu casa?
Pero el problema no es el hacker, el problema es Google.
Sí, claro.
Sí, la
dentro de la casa. El título de la charla es cómo deshacerse de Google, no cómo deshacerse de Hackett.
Es decir, tú cuando firmas los términos de uso de los programas de Google, por ejemplo, Gmail, le das derecho a Google a leer tu correo. Yo estoy seguro, yo no he leído lo de Google Drive, pero estoy seguro que le das permiso
sí,
a mirar tus archivos.
Bueno, son fusionados desde hace un
tiempo. Sí, ¿no? De hecho, entonces, tus datos son suyos, ¿ya?
Sí, pero sí, todo el dato es encriptado.
Aunque no más que
yo me fido más de Google, como sicurezza, que es de HomeCloud. Porque si yo escribo,
claro, depende de quién tengas miedo. De quién tengas miedo. Si tienes miedo de la autoridad, tienes más miedo de Google. No tengas miedo de. Y si tienes miedo de que te ataquen unos supuestos piratas informáticos que van por tus archivos, tú verás. Porque, claro. Yo creo que estamos hablando más del. De
la autoridad puede tomar muchas formas también. La autoridad puede coger muchas formas. Prefiero que yo entiendo lo que él está planteando. O sea, que no es gobierno pirata, sino que el gobierno tiene todas las herramientas, incluso las piratas.
Por supuesto.
Incluso es más fácil para una autoridad seguir una manera ilegal que los pocos procesos burocráticos que tienen que saltar a veces.
Claro, o sea, el contexto de la charla yo lo he entendido, ¿no? Por el título, cómo es hacerse de Google, es como que tú ya no te abres un usuario en Google Drive. O sea, tú ya no tienes interacción ahí, o sea, que no cuenten contigo, ¿no? Ni contigo, ni con él, ni con ella, ni con ella. Y es como, y no, o sea, Google no nos gusta el rollito que estás tomando, ¿sabes? Es como, es una manifestación de intenciones, ¿no? Entonces vamos a usar otras cosas, ¿no? Yo entiendo así la...
Al final, es que, bueno, me obligáis a mencionar una cosa del final. Deshacerte de Google no significa me deshago de Google y ya soy anónimo en la red. No nos engañemos, porque eso no es así. Es un punto, ya está. Pero hay otras cosas. Es decir, ¿cuántos de aquí tenéis un móvil? Todos, ¿verdad? Pues ya está. No tiene sentido. No, o sea, deshacerse de Google es simplemente pues no usar sus servicios y buscar algunas alternativas que más o menos puedan ser, pues, desde un punto de vista ético, mejores. ya está, básicamente es.
De Google también es deshacerse de Android, que es el sistema que nos
cambia, sí, sí, casi todo. Sí, luego hablamos de Android. Luego hablamos
de cómo.
De todas formas, ya que has dicho lo del final, lo de la pregunta del móvil, es que, o sea, aquí tener un móvil es estar vinculado a una compañía que te hace tracking, ¿no? Pero la charla que dio Keke ayer en la experiencia de Oaxaca, tener un móvil significa estar dentro de una red comunitaria, ¿no? O lo que hemos montado en Fumasa, un pueblo de Brasil, también es eso, ¿no? Y es una cosa técnicamente que podríamos hacer aquí también. Hay una barrera burocrática que es como que aquí las licencias para usar las bandas de GSM son mucho más restrictivas, ¿no? Pero no es móvil igual a ya estás perdido.
O sea, en ese caso no, en este caso de ahora, de aquí sí. Pero aquí, tampoco quiero, o sea, yo al menos, cuando hable siempre, no quiero dar alarma de la tecnología es mala y no hay que usarlo. En el caso de no hay que usar el móvil porque es tecnología y mejor usarla.
Estamos,
o sea,
en una comida.
Yo la mayoría de,
¿sabes?
La mayoría del tiempo yo mi móvil está apagado, en modo avión, o sea, como lo uso bajo demanda, ¿sabes? Como que también es, hay que usarlo de forma inteligente, ¿no? La tecnología está ahí para que, como herramienta para que la uses, sí, bien, no a lo loco, ¿no? La Android es GPS, sí, lo dejo encendido GPS, me ha andado todo el tiempo, qué divertido.
Yo creo que su pregunta iba más bien sobre si usas, para encriptar tus datos, si usas las herramientas que te facilita el proveedor o si usas las tuyas propias. Porque si usas las tuyas propias tienes más garantías de que solo te, de que nadie te va a romper el cifrado, mientras que si usas las de un proveedor cloud o quien sea, entonces ese mismo proveedor que te ha dado la herramienta va a tener la llave maestra.
Sí. De hecho, bueno, creo que los últimos cifrados, ¿no? O sea, no sé si el RSA, cifrado. RSA.
Es un tipo de llave, de algoritmo para,
sí,
cifrar.
Sí, ¿se ha llegado a hackear o...?
Del RSA... Sí.
Dice, es que creo que sí, ¿no?
Del SHA, del SHA...
SHA-1, sí.
SHA-1 ya es posible y es inseguro. Así que sí, recientemente, en el último año, he visto que han cambiado diferentes certificados, sitios web o algo, es porque ya no está seguro y Firefox y Chrome no te aceptan página con SHA-1. Internet Explorer sí. Porque de base sabes que con Internet Explorer nada es seguro, así que yo te permiten hacer todo.
Creo que la RSA se descubrió que la NSA usa una técnica para romperla, porque usa para encriptación siempre los mismos números primos, se sabe cuáles son. Entonces se puede hacer como una especie de cosa reversa, no es fácil, es como costoso en términos de programación, se tarda un tiempo, no es exactamente que la pueda romper inmediatamente, pero parece que técnicamente es posible.
Pero lo que pasa es que bajó el costo, bajó de procesamiento de $150,000 y a lo mejor es 75, que debe ser aquí. Mucho más fácil que la gente que dice.
Bueno, seguimos.
Igual llega un momento también que la alternativa es perder el miedo y pienso un poco en cómo atacar, ¿no? A ya más un poco a los,
Telegram,
las bases de datos.
Pero uy, no, no lo resquí.
Está un poco imaginable como alternativa para
cada
ataque.
No, no, ya van.
Es una flipada mía, ¿no? Como poeta enemigo ahí, pero esa flipada, pues yo estoy ahora manejando un móvil que es Android, sin tal, no tengo ningún miedo de lo que estoy diciendo, como que voy a ser honesto, voy a ser transparente, entonces hemos llegado a un punto de ruptura con el Estado español, se tiene que enterar los yanquis, o sea, es como, no sé, bueno, que hay un pozo también en el politic mes de qué pasa, ¿no?
Mejor de Telegram es Texas Security.
Lo que hablábamos
antes, eso vamos a hablar.
Sí, creo que se llama.
Mejor que Telegram.
Sí, mejor de Telegram. ¿Tú qué Telegram? Ahora vamos a
hablar. Tengo ideas. Tema de mensajería instantánea. He puesto Telegram como opción buena. Hay gente aquí que a lo mejor dice, no, Telegram no.
Telegram
no es libre. Es la púa de Telegram.
O sea,
había...
Signal.
Signal, sí, una opción.
O Text Secure.
Es que ahora
que es lo mismo. No es
lo mismo. Text Secure, Text Secure.
No, ahora
no. No, ahora.
Pero el server sigue
listo. El
server
no lo
sé.
Van a ver. La misma aplicación ahora mismo es una. Se te descarga como un.
También la UTESO.
Se llama.
También una buena opción es Haber y usar.
¿Cómo hace esto? Depende de lo que uses recto.
¿Qué? Sí, claro, evidentemente. Puedes tener Javi, es como lo que comenté cuando estaban hablando de criptografía, de usar Tox para alternativa de Skype. Yo estaba solo en Tox. Evidentemente, si te pasas a Javi, pues hay eso que. Pero igualmente con Telegram, igual. Es decir, cuando tú te pasas a Telegram, dices, coño, todo el mundo usa WhatsApp. ¿Qué hago?
Pero Javi es federado, tú puedes. Si un servidor de llave habla con otros servidores de llaves diferentes y cualquiera puede instalar un servidor de llave. Incluso WhatsApp empezó siendo un servidor de llave, lo que pasa es que dijo, no, paso de federarlo.
Pero pasa que al ser cerrado y ellos no compartir, no tener acción, no compartir con otro tipo de servicio.
¿Pero quién es?
Si vos querés conectar con todos tus amigos, redes o círculos sociales, usas WhatsApp.
Sí.
Tu única opción es la desconexión de ese mundo.
Igual, ¿no? O sea, que se pasen a Jabber, que reivindiquen a su proveedor, que no cape el Jabber que tiene por debajo, y si no, pues sí. Igual.
La cosa es: si todo el mundo no está seguro y tú quieres estar seguro, ¿qué haces?
Sí, por eso
tú?
La opción es más de desconexión que yo que le está solo en el mundo.
No, pues también tienes sí. La convicción de tu red también es una alternativa de expansión. Para convencer a tu red.
De hecho, yo un día dejé de utilizar WhatsApp, me pasé Telegram y mis contactos están todos convencidos a usar Telegram.
Sí, hay que hacer la.
Ahora hay que convencerlos para que se pasen a.
Yo tengo dos, Telegram y WhatsApp. En WhatsApp está todas las personas que no son informáticas. En Telegram son todos informáticos, no he conseguido meter a nadie que.
Yo he llegado a meter hasta
intenta
mi familia.
Intenta ponerlo ahora, de ahí hablamos.
Sí. Yo en Telegram tengo a mi familia entera allí y... Mira, a ver, es un poco también un poco ir a lo talibán, decir, no uso WhatsApp, si quieres hablarme, Telegram. Ya está. Y si la gente que se ha interesado por hablarme, pues os ha instalado Telegram o me ha llamado. Que los móviles también llaman. No sé si os acordáis de que aún se puede llamar. Pero bueno.
Hay otras... tecnologías alternativas también, o sea, que compartes, ¿no? Que a mí personalmente, lo de la mensajería instantánea me parece muy tediosa que tengas que responder justo en el momento en el que te están hablando, ¿no? Y con el invento ese de WhatsApp de, ah, es que lo ha leído. Dale, sé que estás ahí, cabrón. No, déjame, mándame un mail y lo responderé cuando yo quiera. ¿No?
Yo he conseguido meter a toda mi familia y a mis amigos,
Sí, cuesta, pero bueno, pues, les comes mucho coco, y sobre todo en las comidas familiares, Telegram, que se cansa ya, instalo el Telegram y se calle ya.
Ahí puedes poner también RetroShare, que supongo que ya ha empezado
la charla. Sí. Y también
¿no? Que es el amigo Gio, que si quieres hablar con él por mensaje instantánea, tienes que usar RetroShare, no puedes usar otra, ¿no?
Y también una cosa es que hay OTR, que off the record messaging, y puede usarlo con todos.
Sí,
o sea,
hecho,
es una cosa que te permite de encriptar tu mensaje y puedes usarlo adentro de Google Hangout, adentro de Jabber, yo lo conseguí hacer adentro de WhatsApp. Y si uno va a ver el mensaje, ves un paquete encriptado de número y letra que no tiene idea qué es, pero el destinatario va decriptando y puede leer.
De hecho, una cosa que me ha pasado. De hecho, en las clientes de Haber también puedes configurar el chat de Facebook y puedes enviar mensajes encriptados. Que pasa en el chat de Facebook, te aparece, en vez de aparecerte sí. El mensaje encriptado con todos los números y todas las letras, te pone mensaje encriptado.
Sí, sí.
Claro, no sé si Facebook tendrá algún tipo de filtro para saber si es encriptado, pues no mostrarte.
Pues todo. Sí, seguro. seguro que ves que toda mierda encriptada sí. está comunicando, pero no sabes qué.
También está IFC, que ahí está. Todo y que IFC y Java quizás son para cosas distintas. No sé.
Pues, chat.
Sí, son chats, pero. No sé, bueno. Son opciones, ¿no?
De hecho, vamos a ver si
tema de mapas
bravo.
De Google Maps, yo creo que la mejor opción es OpenStreetMaps, la conocéis. OpenStreetMaps, para quien no lo conozca, es un mapeo de calles y de edificios y tal. Es colaborativo, es decir, tú puedes crearte una cuenta y si ves que hay una calle que no está, pues la puedes añadir y puedes colaborar. Es una herramienta muy buena, de hecho, cuando hubo, no me acuerdo cuánto tiempo, ya, o sea, hubo un terremoto en Murcia, en Lorca.
Hace dos años.
Pues esa zona de Lorca no estaba mapeada y dos días después del terremoto estaba toda mapeada. Bueno, eso es una opción y una alternativa a Google Maps.
Que además te los puedes bajar, ¿no? Google Maps, necesitas conexión a internet. Te lo puedes bajar incluso al móvil con la aplicación Osman para Android. Y no, eso cuando viajas por ahí que va de otro país, puede ser que no tienes conexión de datos en el móvil y tal. Si quieres usar Google Maps, tienes que pagar la conexión de móvil. Si tienes usas OpenStreetMap con el Osman,
no. Puedes tener mapas offline.
Los mapas offline te los descargas y estás por ahí perdido y estás.
¿Se llama Osman?
Sí, de OSM, de OpenStreetMap ahí. Y AND de
AND. Bueno, también hay otra aplicación que luego vamos. Vale. Tema de Google Books. ¿Conocéis OpenLibra?
No.
OpenLibra es una web. No me acuerdo si es .org.com. Bueno, es una web donde hay un montón de libros en formato PDF y formato de lector electrónico. Y hay muchos libros de todo tipo, o sea, hay libros de informática, tutoriales, y la gran mayoría de estos libros tienen licencias libres. Es una buena opción, yo me he encontrado cosas muy interesantes. No sé, lo mejor es que le echéis una ojeada y miréis qué hay si encontráis algo interesante.
¿Y es en español? ¿Son libros españoles?
Sí, están en castellano y creo que también en inglés. No sé si hay otros idiomas, pero eso habría que mirar. Otra opción es no comprar libros electrónicos. Y ¿conocéis Traficantes de Sueños? Es una editorial que es interesante y además tiene unas bases de economía y mercado social pues más éticas que Amazon o Casa del Libro.
Han venido muchas veces, Anthony.
¿Sí?
Sí, han vendido libros.
Bueno, yo sé que el High Meeting solo he ido al de hace dos años y este.
Han venido muchas veces.
Sí, pues sería interesante. Y bueno, yo creo que también en el tema de libros habría que dar soporte a pequeñas editoriales que bueno, que eso aquí las bases de mercado y o sea, las bases de economía y mercado social pues son más éticas. Esta. No comprar en tiendas en multinacionales y tal. De hecho, yo en libros Traficantes de Sueños me he comprado varios libros de Richard Stallman y algún que otro libro de privacidad distantes también. Además, precios son también un poco razonables.
También está de Google Books, la biblioteca imperial de Tranto, que es software libre, está en Tor, tiene miles de libros y books directamente ahí a descarga.
¿Qué se llama?
Trantor.
Solo accesible por Tor por motivos de seguridad porque no tiene permisos de.
Tipo Google Translate. Traductores en línea. Yo solo he encontrado a Pertium, que es una plataforma libre y de código abierto, que es de traducción automática y que creo que está desarrollada, ha sido desarrollada por la Generalitat de Valencia o de Cataluña, no me acuerdo, creo que era de Valencia. Las traducciones, bueno, se pueden mejorar, no nos es lo que tienen el tema de traducción, ¿no? Pero está bien, traduce a catalán, castellano, inglés, creo que también italiano, francés y alemán, y creo que hay algún idioma más.
Portugués
también.
Romano. Sí. La que es buenísima es castellano-catalán, te salva casi todos los antes, que repasar la usamos a la hora de mandar los mails así bilingües. Escribes en uno y en el otro solo tienes que leerlo una vez y cantar alguna cosa.
Aperti,
sí.
No sé si conocéis algún traductor más.
Urban Dictionary. No sé si alguien nunca ha buscado algo y encontró como resultado primero algo en Urban Dictionary, pero es muy bueno para los slang en inglés y en otro idioma también, porque tú también, si hay palabras de todo y cualquier, es como un wiki, puede añadir y poner sentido de una frase, pero hay muchos slang, esto es bueno. Casi una Wikipedia de los slang.
Visualización de vídeos. Vimeo no es una buena opción, está tachado, pero bueno, a veces salva de algún apuro. Bueno. Es privativo. No he encontrado ninguna opción viable, está Archive.org, que bueno, allí te puedes encontrar cosas, pero hay muchas cosas que no te van a encontrar ahí. Tema de activismo.
Un poco Andante la TV, por ejemplo, que yo, no está muy, muy implantada todavía la comunicación de Federica, que tiene que venir a escribir en alguna vez. ¿Qué se llama? Atlante la TV.
Mancusi.
Y yo creo que ya es un proyecto más.
Sí,
yo sé que dice Rebeca, Mancusi.
¿Cómo?
Mancusi es de la gente como de, sobre todo, como
de
Busquidio. Y sacaron el año pasado un crowdfunding y yo creo que todavía no han publicado nada.
Bueno, continuamos. Procesador de texto, Google Docs. La mejor opción es utilizar LibreOffice y en local y tener tus ficheros allí. Lo que pasa es que a veces, según qué situaciones, el trabajo colaborativo ayuda mucho. Entonces existe Rollup, que permite ejecutar OpenOffice online y trabajo colaborativo. Ya lo he probado, no es muy buena, es decir, tiene unos cuantos errores. Podemos usar también los ficheros de OnCloud. En OnCloud puedes tú crear ficheros. Es una opción.
Sí, básicamente usa LibreOffice.
Sí, de hecho LibreOffice. Incluso este año, no sé, creo que para agosto o julio, LibreOffice, la fundación de LibreOffice, mencionó que estaba desarrollando un LibreOffice online con una nube, o sea, tipo Google Docs, pero en LibreOffice. Supongo que será código abierto. Están desarrollando. Luego también hay una aplicación que es Zoho, que es de código abierto, pero que está más enfocada para el tema empresarial y que como usuarios no es una alternativa, pero bueno, está allí.
¿Eh?
Ah, sí, también.
Software Etherpad y que se conoce menos el par edita sin texto enriquecido o no mucho y luego puedes exportar a varios formatos. El que se conoce menos es el Vector Calc, ¿no? Que es hoja de cálculo online como el Etherpad, pero con hoja de cálculo.
Google Plus, tema de redes sociales, hace falta mencionar esto. ¿Quién usa Google Plus? Hay una bola de paja gigante en el servidor de Google Plus y ya está. Hay opciones de redes sociales libres como GNU Social o Diáspora. He puesto también Twitter. tachado porque... Bueno, Twitter. A veces Twitter pues quizás es la... Quizás, ¿eh? No, no digo que sea. Quizás es la menos, la red social que... menos intrusiva. Si tienes un buen uso. Quiero decir, si pones... Si subes fotos tuyas o subes ubicaciones, pues no, pero... Es una opción. Hay gente que la usa. Aún así... ¿Qué?
O sea, es una multinacional...
Sí, sí, sí. Sí.
Bestia, con muchísima pasta...
Sí, no digo que no.
De la Baja California...
Ya, y de hecho se están utilizando Twitch para meter gente en prisión. Y... Bueno...
No, yo no lo recomendaría para nada.
No, no, claro que no, pero...
No, o sea, está Twister, la alternativa...
También, Twister. Yo últimamente estoy usando GNU Social, en el... Va por... Como todas las redes libres, que tienen nodos, y es parecido a Twitter. Y, bueno, algunos nodos permiten poner hasta 5.000 caracteres, no son, no te limita a 144 o 142. Está bien, o sea, no sé, yo últimamente me estoy moviendo mucho por allí y no sé si alguien tiene...
Idéntica
también. Lo que pasa a veces, por ejemplo, yo en Diaspora también tengo cuenta y no sé, también...
¿Sigue idéntica?
Sigue viviendo, no te puedes registrar, pero... Sigue viviendo, he visto también que hay una posibilidad para conectar algún otro social, no sé, conectarte con tu Twitter y usar Identica como multiplexer.
Que Identica es una instancia de StatusNet, ¿no?
Sí, es, ¿no? Como sí, Identica es una especie una de las más
famosas
de StatusNet. StatusNet es un peer-to-peer como Twitter, pero peer-to-peer, no tiene un servidor central. No tenía el límite de carácter o estas cosas. Si no va bien, solo que si no se usa...
Ya, yo por ejemplo también tengo cuenta en Diaspora, pero tengo poca gente allí.
Es que el chico de Diaspora eran dos, uno lo mataron. O sea... No, no, por esto, o sea, no se sabe, es algo como un misterio. O sea... Yo creo que lo mataron, pero no se sabe. Eran dos desarrolladores, ahora es solo uno.
Es la aplicación de notas rápidas de Google. Hay una aplicación para Android que es Simple Note, que es una aplicación de código abierto, que es, la han hecho los desarrolladores de WordPress, que, bueno, tiene buena pinta. El problema es que todas las notas las guarda en la nube. Entonces, eso puede ser, pues, un contra, un pro. O hay un contra, sí. Entonces, también hay la opción que no está apuntada, que es usar OnCloud y allí tener tus notas. De hecho, puedes crear TXTs y guardarlos allí. Luego hay un programa que se llama SpringSeed, que es un programa que te lo instalas tú en GNU Linux. Bueno, es multiplataforma, que es para guardar notas, permite escribir en Markdown y que, bueno, tiene buena pinta. De hecho, las notas las guardas en local y es de código libre, código abierto. Evernote no se espía mucho, no uséis. No sé si alguien usa Evernote. No, vale. Google Calendar, yo al menos el móvil lo utilizo mucho para recordatorios y calendario de cosas. Yo uso OnCloud, el que me ofrece OpenMailbox. Puedes tener calendarios y...
CalDAP.
Sí, luego los sincronizas con CalDAP en el móvil. Bueno, es lo que decíamos antes. Hay que fiarse de OpenMailbox. Es eso. Yo no he encontrado otra opción. Bueno, sí, la opción es que tengas el OnCloud en tu casa y que uses eso. Eso es una buena opción. De hecho, lo estuve usando una vez así y no iba nada mal.
¿Cómo era eso? Esto no es hace como un mes. Reservé en Airbnb un alojamiento en la agencia. Me llegó un mail a Google Gmail. Automáticamente ese mail hizo que apareciera en Google Calendar el lugar con la fecha y Google Maps. O o entraba a Valencia y veía dónde tenía que ir, todo automático.
¿Eso porque tienes de pronto Google Now?
No, Google Now no
lo tengo. ¿No lo tienes habilitado?
Por lo menos no, porque no he fijado.
Fíjate, porque yo creo que esta vaina te pasa por Google Now.
No, con Google Now te manda un promemoria automático donde te dice, mira, tienes que coger el avión en un par de horas.
Sí, pero creo que también se encarga de todas esas vinculaciones.
Eso no hace falta tener Google Now activado.
No, puede hacerlo, no. Claro, tiene tu nombre.
De hecho, en Google Calendar hay un calendario que es de cumpleaños de tus amistades y están todos allí. Y eso se ha puesto automáticamente. Y bueno, te llegan las notificaciones de tal, es el cumpleaños de tal. Bueno, pues voy a felicitarlo. Bases de herramientas, Google Toolbox. Lo he puesto en alemán para que se entienda, queda como más fuerte. No instaléis bases. Sé que aquí no habréis instalado nunca ninguna base, pero yo me he encontrado muchas bases a veces. No es necesario.
¿Por qué?
¿Qué es?
Porque tiene Windows, me imagino.
No, incluso, sí, básicamente, sí, básicamente, sí. Sí, sí, barras de navegador. O sea, es una herramienta más que ofrece Google, que es una toolbar de Google. Pero bueno, es, o sea, ni la de Google ni cualquier otra.
Es una toolbar, está en el browser.
¿Y el motivo?
Tipo cuella.
Sí.
Que no sirven para nada, que si es...
Porque
sí,
a ver. Porque te va traqueando cada
vez. Te va traqueando.
O sea, te vas en el web, cualquier página. Y tiene el histórico de todo lo que tú has hecho.
Pero es todo tipo de.
No, el cookie es una cosa, la toolbar es una otra. El cookie va a tener informaciones de la sesión, del sitio que tú estás visitando. Y la toolbar puede básicamente hacer solo. O sea. Y ver lo que estás haciendo con el mouse en este momento o estás clicando en parte.
No, veramente.
Sí. El cookie se va grabando la parte de la página, la sesión, puede ser la parte de autenticación y ya está.
Cookie es lo que hace que cuando te vas a un sitio sin entrar en la sesión y vuelves a entrar en la página, la sesión siga bien.
Sí. Quindi tipo con la barretta lì di sopra con scritto cerca.
Immagino che una barretta sotto dove c'è scritto Google versi servizi e anche su Google.
Ho capito, ho capito, ma tu se lo puoi vedere anche nel Google.
También tiene Picasa, che sono álbumes de fotos online.
Non ho capito questa cosa.
Alternativa a Picasa, realmente no he encontrado, o sea, cómo funciona Picasa, que es tener álbumes de fotos en la nube.
Creo que ya Picasso es muerto. Como
sí, además que Picasso está muerto.
Hay fotos de...
Es decir, aún está, ¿eh? O sea, funciona, pero está como muy abandonado. No sé, o no tienes... Lo mejor es no tener álbumes de fotos en la nube, y si tienes álbumes de fotos, pues los tienes en local. Google Groups, que son listas de correo y además de muchas otras cosas, lo mejor es usar servidores autogestionados. No he encontrado ninguna alternativa mejor que esta.
Depende para hacer qué.
¿Eh?
Si es para código, ahora, o sea, puede simplemente en GitHub usar
sí.
La parte de issue y puede hablar de esto. Si son listas específicas, si en Raise Up, en Autistic, en sin dominio, hay...
Sí.
Hay listas en servidores.
Sí, pero yo no hace tu servicio.
Bueno, tema de Google Play Music, que es para escuchar música en línea. Yo creo que la mejor opción también es Jamendo, no sé si lo conocéis. Es música en línea con música que tiene licencias libres. Es decir, allí no encontraréis... lo último que ha salido de música, pero sí que encontraréis otros grupos y a veces buscando pues encuentras grupos que bueno, te pueden gustar y están bien. El tema de Google Checkout, el pago en línea, lo mejor no es pagar en línea, es decir, cada vez que pagas, haces una transacción en internet, te están rastreando, no hay que comprar. Lo que pasa es que, por ejemplo, a alguien le puede ir bien utilizar PayPal, que bueno, es decir, nosotros a lo mejor no usamos, un usuario normal sí que le interesa hacer una compra por internet. Entonces, alternativa a Google Checkout no he encontrado ninguna.
¿Google Checkout es un PayPal de Google?
Sí. O sea, sí, es un Google Wallet. Entonces, luego hay una serie de servicios que son para más enfocados más para el desarrollador.
¿Es Bitcoin?
Bueno, Bitcoin sería una opción, pero...
Pero ya está hablando de otro dinero.
Sí. Otro dinero y...
Sí, pero...
Y una alternativa... Actualmente, una alternativa real, real para el resto de usuarios.
Dice, quizás cómprate no, no es... zapatos con Bitcoin a uno que no usa Bitcoin, que... Ah. Complicado, ¿no?
Tema de aplicaciones para desarrolladores, está Blogger para gestor de contenidos. Hay un montón de CMS libres como WordPress, Joomla, también está Drupal. Lo mejor es tener un servidor donde tener tu gestor de contenidos. Dices que no, ¿por qué? No,
porque al final tú tienes tu WordPress, ¿sabes? O tu Joomla, estás súper feliz que tiene tu blog, de ahí no va actualizando y te entran y...
Claro,
yes.
El mejor sería usar Pelican o algún contenido estático.
Algo estático, sí, como Pelican es mejor, porque si tiene algo en PHP como Joomla y cada semana sale un bug de Joomla, tú o cada semana va actualizando y te va a perder tu tiempo en vida actualizando todos los días, o si no, mejor tener algo estático que no te pueden hacer nada, porque desde tiempo, ya, bueno, yo odio PHP, pero sí, no funciona bien tener algo fijándose para el blog, o si no, hay plataformas como NoBlogs y puedes usar esto.
Bueno,
también tiene Drupal Garden. Para
que
no es
un servidor
en la nube y todo
este
tema, pero
bueno,
es una alternativa también.
Sí.
De cualquier manera, el contenido del blog.
Ya, de hecho. Por ejemplo, bueno, al menos creo, para un blog de una persona que, por ejemplo, va a publicar recetas de cocina, quizás no. O sea, sí, es una alternativa a la que tú decías, pero quizás WordPress cumple ya con ese requisito, aunque hayan las actualizaciones y todo eso. Es decir, como para quitarnos, para no usar Blogger, que es de Google, es una buena opción tener un WordPress o otro gestor de contenido libre.
Sí. Por ejemplo, la cocina, ¿no? Como publica muchas recetas por la cocina. Y arriba un hacker que cambia óleo de oliva con petróleo o con gasolina.
Bueno, pues la gente hará cuando son ellos.
Otra cosa peligrosa.
Bueno, ya, es que es un punto, es lo que estábamos diciendo antes. Esto solo es un punto de quitarte Google y ya está. Luego hay otros peligros. Claro que sí. También si yo veo una receta de cocina que pone petróleo, no lo voy a echar petróleo, ¿no?
Bueno, se espera que no.
A ver, hay que confiar un poco en la lógica humana, no sé. Aunque a veces...
Puede ser un petróleo diáfano.
Luego también hay Google Analytics, que es para analizar las visitas en tu blog. Es básicamente track. Y una alternativa que he visto que está de código abierto es Piwik, que bueno, hace también lo mismo, hace tracking, pero no esto te lo instalas tú en tu servidor y entonces tú los datos los tienes tú. Es decir, no van a servidores externos, sino a tu propio servidor. Entonces, de algún modo u otro, pues tú también eres el encargado de que esos datos, pues... Que bueno, se copia la información como la versión de Java, la versión de Flash, la resolución, más o menos lo que hace Analytics, pero eso en vez de estar en un servidor externo, está en tu servidor. Entonces, también es parte tuya, pues, cifrar esos datos o eliminarlos cada cierto tiempo. No sé, es una opción. A lo mejor la mejor opción es no hacer análisis. Eso también es otra opción. Tema de anuncios, lo he puesto por poner, porque es un servicio más. Yo estoy en contra de los anuncios. Vengan de donde vengan. Una opción que quizás es viable es WordArts, que es, son unos anuncios que son patrocinados por WordPress. Pero bueno, es, esta diapositiva he puesto por poner, porque no, realmente lo mejor no es poner, es, lo mejor es no poner publicidad y ya está. No sé si alguien tiene alguna visión diferente a poner publicidad.
Fatblog. Y vive feliz.
Temas de servicios de móvil. Aquí tenemos una, un monstruo grande que es Android. Yo he encontrado dos alternativas, incluso tres, pero ya veréis. Aquí seguramente habrá opiniones distintas, ¿eh? Pero yo he encontrado que una buena opción es Janogen Mod, que es una ROM de Android que, bueno, viene sin las Google Apps, viene con aplicaciones que han desarrollado ellos, que la gran mayoría, bueno, todas las aplicaciones son de código abierto. Luego hay otra opción que es Replicanos, que es un Android 100% libre. De, creo que están detrás, está la Free Software Foundation, si no me equivoco. El problema es que tema de poder instalar en tu dispositivo, pues hay poca documentación. Hay documentación para Nexus y cuatro dispositivos más. Entonces, bueno, se puede hacer, pero es un usuario normal le costaría mucho hacer esto. La mejor opción y más viable sí que sería hacer Janogen Mod. Luego, en pequeñito y que no se ve, he puesto Ubuntu Touch, que es la versión de móvil de Ubuntu que ha sacado Canonical. Lo he puesto en pequeñito y que no se vea porque, porque bueno, está allí, es Ubuntu. En tema de apps, están las Google Services, que ya me he mencionado antes, que bueno, es un conjunto de aplicaciones que actualizan el market. El market es parte de las Google Services. Actualiza, son aplicaciones para actualizar correo, o sea, Gmail, etcétera, etcétera. Si instalamos Janogen Mod, tenemos la opción de no instalar las Google Apps. De hecho, en muchos de los tutoriales para instalar Janogen Mod, abajo te viene instálate las Google Apps. Es una opción que podemos decidir si instalarlas o no. De hecho, yo en mi móvil tengo Janogen Mod sin las Google Apps y la diferencia de tener Google Apps y sin Google Apps es que el móvil funciona mejor sin tener Google Apps. Es decir, consumen una de recursos que lo flipas. O sea, mi móvil se moría con las Google Services. Decidí quitarlas por muchos motivos y ahora va mejor. El inconveniente de tener Google Services es que algunas aplicaciones no libres no funcionan. Bueno, si tenemos, hay que entender que esto va enfocado a gente que no, a lo mejor no está aquí, o sea, son usuarios normales, ¿eh? Entonces a lo mejor sí que tienen una aplicación específica que les interesa, que es privativa, pero que a ellos pues les puede dar igual. Pero hay el inconveniente de este que sin Google Services no funciona esa aplicación. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. También nos quedamos sin la tienda oficial de apps, pero, o sea, la Google Play. Pero bueno, hay diferentes alternativas, como FDroid. FDroid es un market, no sé si lo conocéis.
Sí.
Madre mía. Son, bueno, son de aplicaciones libres, la gran mayoría cumplen las licencias GPL, de Apache, BSD. Hay algunas que no, por ejemplo, en FDroid nos podemos encontrar Telegram, que bueno, te avisa de que el servidor es privativo. Está también Firefox, pero y también hay un aviso de que tiene partes que son de código cerrado. Luego hay una opción, si nos queremos deshacer totalmente de Google Play, es usar Aptoide. ¿Conocéis Aptoide? Es un market de aplicaciones no libres y libres. Es código abierto. Lo que pasa es que en el market pues, te puedes encontrar aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Y mucha mierda, sí, mucha mierda.
La cantidad de mierda que hay con el tema del
sí. Sí, sí.
¿Y de Black Market? ¿Algo?
También estaba en opción Black Market, pero el problema de estos markets es que a veces contienen demasiada basura. Es decir, si ya Google Play contiene basura, esto es más.
O sea, bueno, o F-Droid o Google Play. Para mí.
Sí, sí.
Sí, porque si no es malware 100%. Seguro te va a destrampar algún malware. Y ni te das cuenta. Y va enviando información de tu móvil, alguien llega y ni te das. O haces un sniffing de lo que está saliendo de tu celular. Muchísimo. Hay mucha gente, bueno, por internet se encuentran, cada semana salen casos.
Es que ahora el tema de virus en el teléfono, en el móvil,
sí.
Ya no es algo de imposible, ya es el presente, o sea, casi seguro que en esta cuarta hora tenemos uno con un malware instalado y no tiene la puta idea que lo tiene.
El problema de Android no es que de Google, es que Windows 95 es igual que Windows 95, tiene el mismo nivel de mí y está mal.
Aplicaciones de Google y que yo he encontrado en F-Droid de Google Maps, ¿conocéis AndroStick? Es como Google Maps, es como el que comentaba Al antes de la OSM Droid, que es, bueno, es parecido, es la misma, parecido a la aplicación. AndroStick también utiliza los mapas de OpenStreetMaps, te puedes descargar los mapas, o sea, puedes usar los mapas offline. Incluso puedes usar el GPS para que te indique, eso ya es opción de cada uno, pero bueno, es una opción. Luego está el Android Keyboard, que es y una opción que he encontrado interesante es Any Soft Keyboard. ¿Conocéis este teclado? Bueno, es más o menos similar a Android Keyboard, pero el código pues es código libre, tiene licencia GPL. Es buena, está bien. Es decir, yo lo he probado y va bastante bien. De Google Play hay la opción de tener tu música y un reproductor como Apollo, que es un reproductor que está bastante bien, es de código abierto también. O también hay una aplicación de Jamendo, creo que la han sacado hace poco además.
¿Cómo se llama la aplicación de Jamendo?
Jamendo. Creo que es Jamendo Music, o si no me equivoco.
En F2 buscas. Era 2.7, 2.8 Android antes de el 4. Era horrible. O sea, crasheaba.
¿Qué? ¿Apollo o Jamendo?
No, Jamendo.
Yo Jamendo nunca lo he visto porque no tiene.
Yo es que el problema que tengo de Jamendo es que los grupos que hay no son.
Hay poco.
Claro. Siempre recurro a biblioteca mía que tengo descargada.
Torrent.
O Torrent, sí.
Sí. Básicamente,
había una aplicación.
Yo soy que, de la idea que la música la tiene que tener en tu laptop si te gusta.
No recuerdo el nombre de.
¿Y la radio qué?
La radio, sí, está bien.
Radio libre.
Pero es radio. Radio libre es súper bien. Pero si te mola un disco, te lo baja. Bueno.
Pues se acabó.
No sé, entre un servicio, una radio y un servicio de streaming inteligente. No sé cuánta diferencia hay, o sea, porque te compone de forma inteligente y iterativa tu propia radio online.
Bueno, tenemos que ir acabando, o sea,
vale, sí.
Yo de Corsair, ¿conocéis la K9 Mail? Sí. Es un cliente interesante y se puede configurar la gran mayoría de correos. Es una buena alternativa. Esto me lo salto, si no lo vamos a acabar. Vale, si queremos privacidad, no vale eliminar solo Google, que es decir, esto solo es un punto. Eliminar Google no significa ser anónimo, que es lo que he comentado antes. Además de quitarnos de Google, necesitamos una serie de buenas prácticas. Cifrar datos. Y cifrar datos significa cifrar comunicaciones, cifrar llamadas, cifrar correos, cifrarlo todo. Y bueno, mejoraríamos mucho el tema de privacidad. No, quizás no al 100%, pero sí que nos ahorramos otros sustos y tal. Y bueno, ya está. Ya está. Si tenéis alguna pregunta y tal. La presentación sí, la pondré para descargar y para que la podáis. Os lo paso por lista de correo. ¿Vale? Estás en la lista de correo de.